Radio Nacional Folclórica presenta Mariano del Mazo.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde.
Dicen que no se estila ya más ni mi pasador ni tu peinetón. Dicen que no se estila ya más ni mi cinturón ni tu medallón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi lado por el sol y sin apuro.
Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo.
Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor
y tú agitas con donaire tu pañuelo. Nos estila, yo sé que nos estila que me ponga para cenar jazmines en el ojal.
Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Thank you.
que vieron mis abuelos.
Y muy buenas tardes, amigos y amigas. Acá arrancamos esta nueva tarde en Nacional Folclórica con este valsecito clásico, Amarraditos, por los hermanos de la MEA, Mazariel Sánchez, nuestros invitados de la semana pasada. Hoy tenemos un día espectacular como la tarde, está hermosa la tarde, se puso linda, se puso fresquita, bien. Y quiero darle bienvenida a todo el equipo de Nacional Folclórica, a Walter Danesi en operación técnica, a Paola Escobar, a Norberto Pacera, a Gastón Rabinovich, acá en el piso, a Caro Guevara. ¿Cómo te va, Caro?
Muy bien, ¿cómo andás?
Muy contento, porque cuando volvamos va a estar aquí, hablando de todo, el hombre que canta junto con Guillermo Fernández este clásico de Caetano Veloso.
Cosa sucede en mi corazón que solo al cruzar Ipiranga y Avenida San Juan es que cuando llegué por aquí yo nada entendí de la dura poesía concreta de tus esquinas y la deselegancia discreta de tus chiquilinas. Ay, no había para mí aún Rita Lee tu más completa traducción. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e Avenida San Juan.
Quando te encaré frente a frente, não vi mi rostro. Llamé de mal gusto lo que vi, de mal gusto, mal gusto. Es que Narciso haya feo lo que no es su espejo. La mente que siempre le teme a todo lo nuevo, nada de lo que no era antes de que seamos mutantes. Oh, fuiste un comienzo tan duro y quien se siente seguro en otro sueño feliz de ciudad. Aprende deprisa a llamarte realidad. Porque es inverso al verso, al verso inverso.
El pueblo oprimido en las filas de tus favelas.
Mientras reina la plata que crea y destruye belleza. De la fea humareda que sube apagando estrellas.
Yo veo surgir tu poeta de campos y espacios, tus oficinas de floresta, tus dioses de la lluvia. Panamérica de Áfricas utópicas, del mundo samba más posible, nuevo quilombo de zumbí.
Y argentinos pasean y pueden curtir una boa.
Y argentinos pasean y pueden curtir una boa.
Para vos, Caetano, aquí está barra de atorrantes argentinos. Sentí la barra.
¡Muy bien!
Escuchamos Zampa por Jean-Pierre Noé con Guillermo Fernández.
Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jean-Pierre Noé, un grande.
Muchas gracias, Mariano.
Tanto para hablar.
Sí, sí, sobre todo en un día en que te puedo asegurar, no para hacerme el canchero de nada, que me llamaron de todos lados para ir a todos lados, y por supuesto no fui a ningún lado más que aquí, donde era el compromiso que teníamos con Luis Ponte, y de venir, que para mí es una honra poder intercambiar con vos y tus oyentes, por supuesto.
Pues es que toda la música que haces es música que me encanta. Recién escuchamos esta versión tangueada de Zampa, que es la declaración de amor de Caetano Veloso por San Pablo, siendo él bahiano, y con Guillermo Fernández en español, una traducción de Jorge Drexler. Es parte de un disco tuyo que pasó bastante inadvertido. Yo ya lo tengo hace algunos meses. Her o no Her, bueno, va a ser el eje del espectáculo que vas a dar este día de la primavera, 21 de septiembre, en Santos, ahí en Chacarita. Y la verdad me sorprendiste por todo, por el repertorio, por el nivel de los invitados.
Yo te agradezco, Mariano. Te agradezco mucho. La verdad que para mí no fue tan inadvertido, digamos. Para mí, al contrario, fue muy contundente, porque nunca saqué el disco, nunca pensé que iba a sacar un disco primero, nunca supe que era una asignatura pendiente en realidad, y finalmente fue la columna vertebral de un espectáculo que vengo haciendo ya hace bastante y que ahora vamos a hacer en el Santos, como vos bien dijiste, y para mí fue como cocinar a fuego lento durante un tiempo con Silvio Marzolín, el maestro, hijo del gran marcador de punta de Boca y de la selección argentina, que es un tremendo músico, con el que primero dije, bueno, vamos a hacer, no sé, cuatro temas, ¿no? Probemos grabar cuatro temas. Y terminaron siendo, no sé cuántos son, 13, 14.
Y acá tenemos, este es un agregado, 14 temas.
14 temas con el bonus track. Y este tema de Zampa, viste, claro, porque yo como la ópera prima de los directores, viste, que metes todo en tu ópera prima. En la prima, viste, Juan Vera hizo una película, ahora dice El amor me lo pensó, dura, no sé, 2 horas y media.
Claro.
Es muy difícil para un... entonces metes todo, porque claro, no sabés cuándo vas a volver a hacer un disco, es que o una película.
Es el disco de toda tu vida.
Claro, es que exactamente, es el disco que tardé 62 años en hacer, y es tiene mucho que ver con eso. Es la música que yo escuchaba en mi infancia, adolescencia, en la casa de mis viejos. Es un homenaje a mi viejo. El título, que en realidad es Er o no Er, juega con el ser o no ser de Shakespeare, y juega con una situación que en el espectáculo es también fundamental, con mi vieja a los 13 años, escapando vestido de monaguillo de un campo de concentración en Alemania. Y en esa barrera...
¿Tu vieja?
Mi viejo.
Patrick, tu viejo, Noer. Patrick Noer.
Exacto.
Dirigente de River histórico.
Exacto. A los 13 años...
Él es el que se escapó de...
Se escapó de un campo de concentración. Y entonces, en esa barrera que podía abrirse o no, es donde está el er o no er de todo lo que fue pasando después. Y las músicas estas, digamos, algunas melancólicas, otras más festivas, tienen que ver en un homenaje con los discos que él me traía cuando empezó a hacer su vida como empresario y viajaba todos los años a Francia a buscar colecciones de ropa, etcétera, etcétera.
Bueno, tu viejo entonces...
Y relato...
Tu viejo entonces era un fanático de la chanson.
De la chanson française, y además era alguien que le gustaba mucho el deporte. En fin, yo cuento un poco con una especie de docu familiar en la mitad del espectáculo. Cuento un poco esta historia para las personas que vienen a verlo. Y el disco se vende, se regala a lo largo de todos mis viajes.
Es
me está
excusa,
acompañando.
Es una excusa,
es una excusa maravillosa. Cuando no llevas un buen vino, llevas un buen disco o buena música.
Un disco y un vino.
Y mis amigos, para cerrar un poco, Mariano, te quiero decir que viste que hoy por hoy tener un CD es medio raro, no sabes ni dónde ponerlo, en el auto. Generalmente mis amigos me dicen, lo llevo en el auto o lo llevo cuando viajamos.
Un auto que tenga más de 5 o 6 años.
Claro, ya vienen directamente.
Me contaron, con el aplicativo. Yo tengo un 2012.
Pero está en todas las redes, ¿cómo se llama? En todos los...
La plataforma digital.
En las plataformas, bien dicho, Spotify, Apple Music, está en YouTube casi completo.
Ahora vamos a hablar y escuchar este disco.
¿Lo vas a pasar? Sí.
Obvio, ahora vamos a escuchar varios
temas.
No,
porque veo que hay unos discos también increíbles. Hay muy buena música para escuchar.
Tenemos 2 horas de programa.
Podemos hablar de los tribalistas. Ah, 2 horas tenés.
2 horas.
Ah, bueno, muy bien.
Así que tranquilo. No,
vamos,
me interesa mucho.
¿Hay un mate para la gente o no?
Sí, ahora arranca. Jean-Pierre Noer, ¿qué despelote que tenés con tu identidad, ¿no? Porque sos hijo de un francés.
Soy francés, nacido en París.
Nacido en París. A su vez.
Soy judío.
Sos judío. que un poco tiene que ver con por qué te buscaron tanto hoy todas las radios.
Sí, exacto. Sí, bueno, tengo
pero,
como...
Y
sí.
Después estás con una pata en Brasil y otra pata en Argentina. A su vez, sos un actor que le gusta mucho la música, como estamos contando en este programa dedicado a la música. Sos un apasionado mal del fútbol, un enfermo de River. Hay como...
Una polidentidad.
Sí.
Siempre fue así. Yo al principio, cuando era joven, cuando era muy chiquito, viste, y vine a la Argentina, y el francesito, y judío, y qué sé yo, y había un bullying. ¿Pero
a qué edad viniste?
Y vine cuando tenía 3 años.
¿3?
Claro, o sea que yo mi cultura francesa la hice en el Collège Français acá, y después pero viajando.
Pero aprendiste a hablar español acá.
Por supuesto, acá. Entonces fue mi segunda lengua, digamos, mi lengua materna era el francés. Pero sentía que los demás, viste, había el que era de Boca, el que era de arriba, el que era comunista, no sé, quiero decir, todos tenían una identidad, y yo tenía muchas identidades. Y eso dejó de ser un hándicap cuando elegí la profesión de actor muchísimos años después, por supuesto, porque eso me hizo más universal, que creo que es lo que hay que ser un poco en la vida, tratar de tener, viste, la cabeza abierta como un paracaídas, que es la única forma que sirve. Y, viste, y esa polidentidad... Viste, yo empecé a escuchar música de Brasil desde muy chiquito, viste, Jobim, ni hablar de Caetano, Chico, y Milton, y todos esos músicos me inspiraron y me hicieron aprender una lengua que hoy es parte de mi vida.
Hablas tres lenguas bien. O
sí,
sea.
Sí. El otro vez muy bien lo que decís, porque hablo bien francés, hablo más o menos bien castellano, y portugués la estoy piloteando muy bien, la verdad. Ahora, la otra vez me llamó para hacer algo en inglés y contesté como Darín, ¿viste? Que no se puede actuar en una lengua en la que uno no pueda pensar o no pueda soñar.
¿Eso dice Darín?
Sí, que lo llamó Tarantino a Richard. Tarantino para...
¿Y él dijo que no?
Él dijo que no. Pero Richard es único, es nuestro ídolo.
Es nuestro ídolo.
El actor más respetado y al que tenemos que cuidar mucho.
Vos igual la estás rompiendo, ¿no? En Brasil.
Estamos bien. Tengo un mercado que se abrió muy bien, me respeta mucho.
De una tira...
Sí, hago novelas constantemente o periódicamente, pero ahora estoy más en...
¿Y hablas ahí en portugués?
Portugués directo.
¿Pero haces de argentino?
No, eu sempre faço personagens que sejam estrangeiros, ¿no? Que tengan un sotaque, que tengan un acento.
Claro.
¿Entendés? Nunca me van a llamar para hacer un carioca.
Claro.
Yo soy siempre el gringo. Y como siempre en las novelas y en las historias hay gringos, ahora estoy haciendo lo que es la historia del Lavallato allá, que es un mecanismo, que ya se hizo la primera temporada, estoy haciendo la segunda temporada de Netflix, hice ahora otra que se llama Oro Blanco.
Mate, pero está muy caliente.
Bueno, vamos despacito para que no se queme la lengua. Estoy haciendo ahora muchas series de estas de HBO, hice una que se llama Santos Dumont. En fin, se me abrió un mercado que hay que cuidarlo, es algo muy lindo. Y yo,
aparte nada mal, estás viendo
con la camiseta argentina.
En Río de Janeiro...
Sí, la gente dice, pues estás en Río, viste la playita, pero hay que laburar mucho, es una ciudad que yo la amo y la quiero y me abriga en invierno, sobre todo, pero también hay que curtirla, ¿viste? Está muy violenta, Brasil en general tiene muchos problemas como en todos lados, pero ahí los problemas, no sé, parecerían como que son más grosos, no sé, son 215 millones de habitantes. Todo multiplicarlo por 5, y hay muchísima diversidad, hay muchísima pobreza, y empieza a haber una violencia descomunal, hasta política, como ya vimos hace una semana con lo de Bolsonaro, generado a partir de una violencia también desde él también, y desde lo que viene pasando, ¿no? Que todo está muy violento.
Estamos con Jean-Pierre Noer, bueno, alguien que, como estamos escuchando, tiene una vida muy, muy vivida, y bueno, todo lo que nos está diciendo tiene que ver con su experiencia, esta postal que uno tiene a veces desde Argentina, de Río de Janeiro. Hay que vivir en Río de Janeiro como Noer. Hay que ser hincha de River como Noer, que es algo grave eso. Aprovecho que está fuera del micrófono. Es algo grave. Sin embargo, debo reconocer, te digo, antes que me preguntes, yo soy de Racing y nunca he visto tan claro cómo un equipo le gana con la camiseta a otro.
Bueno, saludos de Armani.
Sí, bueno, Armani.
Sí, no, yo creo que...
Va a poder echar algo en el Mundial, ¿no?
Sí. Pasa eso con Racing, pasa con Independiente.
¿Cómo pasa a la cancha, no? Cuando estás acá en Buenos Aires.
Yo cada vez voy menos a la cancha, porque me da mucha melancolía, lo extraño mucho a mi viejo, todavía aparecen amigos de mi viejo de esa época. A veces voy cuando no hay partido, soy socio pleno del club, todavía no soy vitalicio, pero falta poco. y voto y estoy metido en la política. Me han querido meter, por supuesto, en la política de River, y yo digo que no podría hacer mejor gestión que la de mi viejo, y para enaltecer la de él, justamente, que fue un tipo que iba hasta los lunes, que estaba cerrado el club, no me voy a meter por ahora en política, pero lo quiero mucho
el
club.
Tu padre y un poco de tu madre.
Y mi madre, viste, está muy bien, está con 87, claro, es verdad, está bueno.
Habla bien tu
vieja. Mi vieja la adoro, por supuesto, mi vieja es la que nos une y nos
¿Esa de qué origen es?
También francesa. ¿Francesa? Sí, judío-francesa también. Y René...
¿Ellos se conocieron allá?
En Francia, sí. Sí, sí, después del nazismo, por supuesto. Y mi madre había escapado del nazismo en Argentina y volvió a Francia porque su papá había quedado allá, ¿entendés? Ella se escapó con mi abuela, que era una loca extraordinaria, Omi, que en realidad la gran genia, que era hermana de Max Ophüls, que fue un gran cineasta francés, en fin. El lado, digamos, si querés, lúdico, artístico, me vino por el lado de mi abuela materna, que fue la que vino con mi tía y con mi mamá a la Argentina escapando del nazismo. Después mi mamá vuelve a Francia y conoce a mi papá.
Bueno, Jean-Pierre Noël.
Las historias de vida de la gente.
Vamos a escuchar un temita. Yo quiero que lo pronuncies vos, porque es un tema de creo que de Serge Gainsbourg, el track 13 que cantás con Julia Senko.
Ah, bueno, y ahora lo vamos a hacer. Que Reste Til de Nos Amour es un tema de Jacques René, no es de Serge Gainsbourg, pero me encanta que lo pongamos porque es increíble. A ver si me entendés. Voy a cantar con Julia Senko, que para mí.
Otra que es trilingüe, porque también hizo un disco de homenaje a Eric Regina.
Exacto,
que es muy bueno.
Y acá se animó a cantar en francés. Escuchemos un poquito de este tema. Arranca con un. O sea, lo hicimos completo. Arranca medio denso, medio voilé. Y después se va a un tema que todos conocemos. Es muy particular.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Oh, qui resta d'un dia azul? De um mês de abril, da corda sul e das canções que me ensinou o vento. Bonheur fané, je vais avoir.
Thank you. d'avril,
de rendez-vous,
de Côte d'Azur,
de souvenirs,
et des chansons
qui me poursuivent,
qui m'insinuent sans cesse.
Bonheur fané, je veux au vent, vais-y voler, rêve mouvant.
Que reste-t-il de tout cela, dites-le-moi. À conjugar,
en temps passé,
vais-je au lugar,
onde você vai me esperar,
vai me esperar. Et
nosso amor não vai.
Vai morrer.
O nosso amor não vai morrer.
O nosso amor não vai morrer.
Mitad en vivo, mitad grabado. Jean-Pierre Noer con Julia Senko ahí en el disco Er o Noer.
Sí, en Que reste-t-il de nos amour de Jacques Trenet.
Bueno, estamos pasando muy bien aquí en Nacional Folclórica con Jean-Pierre Noer, que está calentando la garganta para el concierto que va a dar el 21 de septiembre. Sí. Esto es jueves, ¿no?
Viernes.
Esto
es un viernes.
Viernes, viernes exactamente el día, el día de la primavera.
En Santos 4040.
Sí.
22 horas.
Sí, es un lugar muy, muy lindo, muy con muy buena acústica, donde además hay muy buenos espectáculos todos los días. Ese día además está Erika Rivas
haciendo
de Ariana Harwix, que es extraordinario también, con dirección de Marilu Marini. Y veníamos hablando recién, viste, de la radio. A mí me encanta porque ya me están produciendo...
Pará, ¿vas a decir un poema?
No, es que si querés...
Bancámelo, vamos a una tanda.
Ah, mirá.
Bueno, recordamos, murió Carlos Garaycochea, un gran humorista.
Gran
humorista, guionista y una de las personas más generosas del humor gráfico argentino, un histórico del humor gráfico argentino, tenía 90 años.
¿Qué hace, Varela? No sabía que te gustaban los burros.
No, los burros no. Me vine a tomar un whiskycito.
Ah, mirá vos.
Vos querés que te bata la fija, Noel. Jugale al 3.
Rara como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado.
¿Qué me importa que se rían
y nos llamen los mareados? Cada cual tiene su pena
y nosotros la tenemos.
Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más.
Rápidamente entre el chacuca y la que va a buscar el puesto de vanguardia. Vas a transcorrer la región de Puente Allá.
vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llenan mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó.
Sos grosa, Varela, muy grosa.
Jean-Pierre Noé, Adriana Varela en Los Mareados de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo.
Se viene a Noé, que hace, gesticula, canta con el micrófono cerrado. Usted ama la música, ¿no?
Amo la música y amo la radio también. Amo la radio profundamente. En realidad, no me dedicaría a otra cosa que a la radio, de verdad. En una época, con un amigo...
Tenés una buena gola, ¿no?
Con un amigo en común, con Walter Domínguez, tuvimos programas. Con María Esther Lovero hice un programa en Miami llamado Colgados de la Palmera, donde pasaba rock en castellano, que en esa época no existía, antes de MTV Latino, que empezó en 1993. Y también hice un programa, una radio, con Bobby Flores, que algo tiene que ver por aquí.
Claro.
La Funky Soul en Punta del Este, un verano. Hicimos, viste, yo musicalicé muchos años programas, Señoras y Señores, Buenos Vecinos, Ocupas, otros.
Sos muy musiquero.
La música es parte, y la radio también.
Hay algunos mensajes.
Tenemos un mensaje de Diego Zubritsky de São Paulo, Brasil. Dice, qué linda versión, la de Zampa, porque lo escribió hace un ratito. Dice, no la conocía, gracias. Y como paulista es imposible pasar por la esquina de Ipiranga con São João sin pensar en Zampa. Tengan todos una linda semana. Saludos.
Bueno, muchas gracias, un llamado, un mensaje.
Hermoso, que te llamen de San Pablo, que escuchen. Yo también, cuando estoy en Brasil, escucho mucho nacional y mucha radio. Por eso te digo que, incluso cuando voy caminando, la radio acompaña de un lugar que no... o sea, no solo música, sino también la palabra. Tenía ganas de leerte un poema al respecto de la radio.
Me encanta, sí. ¿De quién es?
Y es de Sam Shepard, del cual también hago un texto en el espectáculo, que no va a ser este. Pero me acordé, y gracias a la producción que lo consiguió para que se los lea. Si hay, si no, bueno, en otro momento. ¿Da para una musiquita así que acompaña rutera? Algo rutero por abajo sería increíble. Y si no, vamos con este texto de Sam Shepard. ¿O qué,
dale,
Mariano?
Dale, vamos, me encanta. Sí, me encanta. No era acá... nos va a demostrar que además de ser un hombre de la música, es un hombre de la radio y de la poesía.
Conocí a un guitarrista que decía que la radio era amistosa. Sentía una afinidad, no tanto con la música, cuanto con la voz de la radio, su timbre sintético, su voz como algo diferenciado de las voces que llegaban a través de ella. Su capacidad para transmitir la ilusión de gente a gran distancia. Dormía con la radio, le hablaba a la radio, discutía con la radio, creía en un lejano país de la radio y creía que nunca encontraría ese país. Así que se conformaba con escucharlo solo. Creía que le habían prohibido entrar en el país de la radio y que estaba condenado a merodear por las ondas hertzianas para siempre, buscando algún canal mágico que le restituyera la herencia que perdió hace tanto tiempo. De Sam Shepard, Homestead Valley, California, 22 de diciembre de 1979.
Buenísimo, ¿no?
Muchas gracias.
Usted debería ser actor. ¿No? Usted debería ser actor.
Sí. Hoy me estaba acordando, no sé, yo estoy también un poco sin filtro, como hablábamos recién en la pausa con la Varela. Es gracioso, ¿viste? Cuando te dicen de un lado de la grieta, eso, si fuese un lado de la grieta, sería buen actor. ¿Cómo estoy del otro lado? Sos pésimo, sos un horror, sos mediocre, nunca hiciste nada. Es genial, es extraordinario esa valoración.
¿Tuviste problemas para laburar en algún momento de nuestro azaroso deslizar político del país?
Mira, sí, hay...
Vos sos del 56.
Yo soy del 56. O sea,
vos pasaste la brava con la dictadura, ¿no?
Sin duda, sí.
Tenías 20.
Tengo muchos amigos que han desaparecido. De hecho, yo me fui en el diciembre del 75, 3 meses antes del golpe.
Me fui a Israel
y después pude volver porque no tenía una militancia tan combativa, digamos. Y zafé, pero cuando volví había un montón de amigos que ya no estaban. Y después me viví la contradicción enorme del Mundial del 78 con lo que me gustaba el fútbol, con mi viejo vicepresidente del club donde se hacía el Mundial.
Te recomiendo el libro que salió Matías Bauso.
Lo tengo.
Es brillante.
Y en el libro de Filiol está la foto donde yo lo llevo en andas al Pato Filiol en la Vuelta Olímpica, ¿no?
Que, ¿cómo vos lo llevas en andas? Sí. Tenías 20 años más
claro,
o menos.
Claro, está la foto. Claro, ponés Noer, ahora Filiol, y aparece la foto.
Vos agarraste el primer campeonato de River después de 18 años.
Exacto.
Con 19 años.
Exacto, con el gol de Bruno en la cancha de Vélez, en el 75. Pero
sí, fue por una huelga que hubo, por eso no jugaron JJ, Alonso,
sí.
Luque, Pedro González.
Equipazo. Pero la verdad, contestándote a eso, digamos que más allá del prejuicio, que sé yo, no tuve problema nunca con nadie, nunca tuve la sensación de que me prohibieran o qué sé yo. Sí, pero siento hoy por hoy que hay como una descalificación muy grande hacia las ideas, ¿viste? Y que hoy por hoy estaría bueno que nos respetemos en el disenso. Y yo, mira, además, particularmente yo durante los 12 años del kirchnerismo no trabajé en la Argentina, no trabajé no solo para el Estado, no trabajé en la Argentina. Entonces, no tengo ningún...
Mira, yo que soy periodista desde los 20 años, yo que te puedo decir que estamos viviendo tiempos muy miserables en términos periodísticos y de ideas. Pero desde antes, desde hace bastante. Hay muy poco libre pensador y mucho operador.
Sí, por eso, como yo no tengo compromiso con nadie, tampoco, viste, vos que si querés me calificás de acá, yo soy peronista de toda la vida, de los 16 años, no te estoy contando que militaba en esa época, no siempre acompañé el peronismo, en la época de Alfonsín lo acompañé a Alfonsín, porque obviamente no me cerraba Luder, no me cerró Carlos, me cerró después Néstor a full, desde el principio lo acompañé mucho a Néstor, me pareció brillante.
¿Y ahora qué es el peronismo ahora? ¿Cómo lo ves?
No, ahora hay que hay que armar la oposición de tal forma, hay que unirse, hay que reformar la Constitución.
Pero
para
digo,
que...
digamos, entre Pichetto, Massa y Cristina hay como abismos, ¿no?
Sí, pero habrá que juntarse, habrá que limar asperezas, habrá que encontrarse en un punto que tiene que ver con pautas que todos coincidimos, ¿viste? No podemos seguir viviendo con inflación. Esto es verdad, hay que ver cómo la combatimos. No lo consiguió el kirchnerismo, no lo consiguió este gobierno. Hay temas que tienen que ver con la educación, con la salud. No puede ser que se elimine el Ministerio de Salud. Es algo que es imposible de entender en estas circunstancias. Ya no te hablo de la cultura, del Ministerio de Cultura, porque de verdad han demostrado... Que no es lo que más les importa. Y también, tampoco me gusta, viste, también hay ciertas cosas que veo bien, digamos, hay puedo apreciar que Canal 7 tiene una bastante, viste, que es bastante estamos en Radio Nacional,
estamos en Radio Nacional
y puedo hablar lo que quiero. No pasa por ahí, pasa por esta...
Ahora, venís de un país.
No, pero déjame terminar esto porque quiero puntualizar esto. El problema es cuando te señalan lo que sucedió. Hoy, ayer, viste que fui al programa de Mauro Viale, bueno, te metes en el lodo, viste, y yo ni sabía que estaba el rabino ahí, por supuesto. No tenía la menor idea. Me encontré con él y me pasó lo que me pasó. Creo que fui un poco efusivo.
No sabe. Contá qué pasó, que hubo ahí un
entredicho. Nada. Yo lo que dije y lo que, digamos, sostengo es que en la época del nazismo, en la propaganda nazi, el Goebbels este que decía miente, miente, que algo quedara, señalaba y te ponían, si eras judío, te ponían una jota con una estrella de David, como tenía mi papá a los 11 años y mis abuelos que murieron en Auschwitz, los estigmatizaron como que los judíos eran culpables solo por ser judíos de todo. Entonces, la comparación es durísima, la que yo hago, coincido, pero están señalando la letra K y nos ponen K a todo, todo está englobado en lo mismo. Y la verdad que yo, viste, no sé, yo tengo mi ideología, siempre fui un tipo solidario, pienso en el otro, no tengo otra manera de ser y no cambié ideológicamente a través de los años. y hago mi trabajo y pago mis impuestos y hago lo que puedo. Pero, bueno, eso fue lo que pasó. Y de repente en las redes aparecen los trolls, bueno. Te matan. Y también muchísima adhesión y qué sé yo. Gracias por poder decirlo, te agradezco, Mariano.
Sí, por supuesto.
Creo que está bueno. Pero también mucha gente me dijo algo. Che, qué coraje que tuviste.
Por eso
eso es raro, ¿viste? Raros. ¿Cómo coraje? Yo dije...
Bueno, pero yo pienso, coraje, por ejemplo, lo que dijo el expresidente de Uruguay, Mujica, es si en la Argentina hubiese pasado lo que pasó en Brasil, esto es cuando lo encarcelaron a Lula, bueno, todo lo que hubo, sí. Queman la Argentina, dijo. Vos estás viviendo prácticamente en un país como Brasil,
sí.
¿Qué pasa de todo?
Sí, está muy complicado, es un país...
Vos decías, hay que multiplicarlo por 5, ¿no?
Claro, igual quieren compararlo si de verdad son repúblicas federativas, ¿entendés? Hay mucho local también, pero hoy están frente a una elección de acá muy poco tiempo, si querés les cuento. Hay 5 candidatos posibles a presidentes reales que tienen más o menos entre un 15 y un 22, un 25% después de que prohibieran a Lula, porque Haddad todavía no hereda totalmente lo que Lula deja, y entonces se reparte un poco para el lado de Marina Silva, para el lado de Ciro Gómez. Algunos se pueden ir para el CRIM, y después todo eso contra Bolsonaro. Lo que va a suceder, se supone, es que va a haber una segunda vuelta donde se va a enfrentar Bolsonaro contra el candidato que más gane y que...
Hay que decir, no, Bolsonaro está...
Y que ahí se va a definir las cosas. ¿No? Sí, o sea, sí, sí.
Es una cosa increíble.
Sí, bueno, también mataron a Marielly, sí. A Marielly. Y nunca se supo, y Marielly es una concejal que después de que murió, lamentablemente, todo lo que ella proclamaba fue en el Senado fue aprobado también, hay que decirlo. Violencia política es terrible. En Brasil se viven las cosas con muchísima pasión, mucha intensidad, pero están pasando cosas que nunca habían pasado.
Yo me acuerdo cuando era chico, me gustaba mucho el cine brasileño, películas como Ellos no usan smoking, o Pillote mismo.
Babenco, ¿no?
Babenco, exactamente.
Babenco, argentino, a veces me dicen que usted fue adoptado como Babenco y para mí es una honra.
Héctor Babenco, director de El beso de la mujer araña y tantas películas más. Bueno, amigos, estamos con Jean-Pierre Noer, vamos a repetir, Caro, las vías de comunicación, dale.
Cómo no, 4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Si tienen ganas de escribir por WhatsApp, el 11-3109-5896. Y hay otro mensaje de César, en este caso de Pilar, hablaba sobre los mareados y dice, fa, no conocía la versión, acabo de llegar a esta mesa de café, salud la barra, y sobre café. Jean-Pierre dice, ese hombre es un renacentista.
Y porque hace muchas cosas bien.
Bueno, el renacentismo, renacimiento...
Es muy viejo, te digo, estás un poco avejentado.
Un poco antiguo me llamó.
No, pero bueno.
Pero guarda que las versiones que hacemos también son en bossa nova y hacemos funk, y ahora en un ratito capaz que te pasamos un reggae.
Bueno, vamos a contar la historia de este tema, que es la historia de un artista francés que quizás no es muy conocido aquí en la folclórica, que se llamó Serge Gainsbourg,
claro.
Que fue una suerte rebelde, provocativo, un reventado de la época, que tenía las mujeres más lindas del mundo, entre ellas
Brigitte Bardot, Jane Birkin,
y Jane Birkin,
con la que se casó. Y
exactamente, la mamá y el papá de Charlotte Gainsbourg, gran actriz, también cantante, y era tan reventado que en un momento de irreverencia decidió grabar la Marsellesa, el himno francés, en versión reggae.
Sí, se fue a Jamaica, se fumó unos facitos con Bob Marley y salió esta versión de Las Armas, etcétera, que es muy interesante porque, claro, la Marsella es un himno libertario, pero muy bélico, con boca, ¿viste? A una cosa muy combativa y muy de las armas. Entonces, él hace un en el refrán dice Las Armas, etcétera, que es así como se llama la canción, y tenemos un amigo en común que canta en el tema y toca en el tema.
Walter Domínguez, gran músico, editor de Clarín, tiene también un programa aquí en Nacional Rock, bueno, su grupo sigue avanti con todo.
Domingo Walters, ¿no? Va los domingos a las 10 antes que buen programa que hay también, sí, con Mariano del Mazo.
Bueno, vamos a escuchar al menos un poquito de este tema que es parte de este disco Er o No Er.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire
est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé.
Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc.
Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras. Égorgez vos fils et vos compagnes.
Ahí estamos, dale,
aux armes, etc. Aux armes, etc. Las armas, etc. Las armas, etc. Un mot sacré de la patrie qu'on y soutient ce brave vengeur. Liberté, liberté chérie. Combat avec tes défenseurs. A ver todos.
Yeah. Aux armes, etc. Qué grande. Jean-Pierre Noé. Pensá que esto mismo lo hace en la platea de River. Es lo curioso. Por eso a veces se llena la cancha. No van a ver a River. Van a ver a alguien que se pone a cantar temas en francés. Bueno, todo esto
no, en River todavía no tocamos. No estamos tan agrandados, Luis, por ahora.
Bueno,
¿no?
Por ahora estás en Santos.
En Santos 4040, que es un lujo estar
Santos
en ese
Dumont, 4040.
Viernes 21 de
a las 22 horas.
Eso.
Si querés vivir una noche romántica y también convocar a qué sé yo, a las flores de la primavera, si, ¿por qué no? El amor va a andar rondando por ahí por el Santos 4040.
Bueno, aquellos que quieran sacar entradas es a través de qué sistema, Ticketek.
Alternativa teatral.
Porque se llena, ¿no? Es un lugar pequeño,
sí,
muy lindo,
sí,
muy cálido, como vos decías hace un rato.
Siempre,
bueno, Jean-Pierre, te agradezco muchísimo. Yo sé que hoy fuiste un hombre muy, muy requerido por la prensa.
Pero los compromisos son los compromisos.
Sí, viejo,
y
si
además, la verdad, que no voy a hablar en ningún lado. No tengo ganas de hablar de lo que pasó. Ya está, lo que pasó, pasó. Y bueno, listo, ya fue.
Te felicito por tu pasión, Noel.
Gracias, Mario. Yo te felicito a vos por apreciarla. Y que porque quien ve la pasión en otros porque la tiene también, y de eso no cabe duda. Cuando te leemos y nos vas haciendo como un registro de lo que va pasando musicalmente en la Argentina y en el mundo, y tu visión de la vida.
Sí.
Y así que para mí, cuando me dijeron Mariano del Mazo, dije, obvio, voy.
Bueno, Jean-Pierre, gracias por las flores que nos estamos tirando. Gracias también, Luis. Bueno, vamos con un temita, que es el tema que cantás con la queridísima Daniela Horowitz.
La crack. Se fue a Grecia a hacer su
espectáculo. El track 4. Es una maravilla esa chica como canta.
Sí, sí.
Los mejores ojos de la región.
Bueno, sí, sí, canta como los dioses y tiene muy lindos ojos, sí, sí. Dani Horowitz. ¿Qué vas a poner?
Y el tema que es
Un Homme Infam. Tema de la película de Claude Lelouch. Y que arranca incluso con un poco de la película, donde ella, con Anouk Aimée y Jean-Luc Trintignant se encontraban.
¿Te imaginabas que era Stan Lelouch?
Sí, muy Lelouch. Muy Lelouch, más que Truffaut. Viste, en esa época era más comercial que otra cosa. Pero después lo fui apreciando a Truffaut también. Pero esa película me marcó, y cuento eso en el espectáculo, porque es un encuentro extraordinario de dos, de un hombre y una mujer que se apasionan y viven esta relación con culpa, pero para siempre. Así que bueno, un poco de Un Homme Infâme. Gracias, Mariano, y
Jean-Pierre,
te espero en el show el 21.
Buena vida, ahí estaremos.
Gracias.
Gracias,
¿A qué hora vous partiez hier de Monte Carlo?
Je suis parti. Vous ne prenez rien pour rentrer?
Non, non, merci. Je crois qu'il n'est pas content. On n'a pas pris assez de choses, non?
Vous voulez qu'on lui fasse plaisir? Garçon!
Monsieur?
Vous avez des chambres?
Chantez-vous,
combien de joie, bien de drame. Et voilà, c'est une longue histoire.
Un homme,
une femme,
en force et la trame
du hasard. Swallow.